París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Destiny 2, Call of Duty, Rocket League, League of Legends. A muchos de ustedes seguramente no les sonará de nada estos nombres. Sin embargo, millones de jóvenes en todo el mundo se conectan cada día a Internet para jugar en línea a estos videojuegos. Y no solo eso, hay verdaderas ligas, salas de entrenamiento, retransmisiones en directo comentadas y premios internacionales. Las cifras son de escándalo. Se trata de la industria del entretenimiento que más dinero mueve en el planeta por encima del cine. Hoy en París, América, los protagonistas son los deportes electrónicos, más conocidos como los eSports. Bueno, esta melodía igual sí que les sonará a muchos. A mitades de los años 80, el Tetris, el videojuego de encajar piezas, reinaba en las salas de los juegos recreativos, al lado de los billares y los futbolines, incluso se organizaban torneos locales. Luego, los salones recreativos se fueron vaciando con la aparición de las consolas, con Mario Bros y compañía, para más tarde dar paso a los videojuegos mucho más sofisticados y que se pueden jugar en línea, conectados a través del ordenador o de las mismas consolas a Internet. La evolución ha sido brutal hasta tal punto que el sector mueve miles de millones de dólares. Se estima que esta industria podría superar los 113.000 millones en 2018 y los 500 millones de espectadores. Una verdadera fiebre que también ha contagiado a los franceses. El reportaje de Lucille Jambert y Pierre Sanuto.
¡Bonjour, Paris!
17.000 personas que gritan, aplauden, comentaristas eufóricos y en el escenario 10 jugadores extremadamente concentrados. Transpiran, aguantan la respiración y superan sus límites. Esto podría ser un partido de fútbol o de tenis, pero hablamos de una competición de League of Legends, el videojuego de 100 millones de usuarios en el mundo, cuya final europea se jugó en septiembre pasado en una de las mayores salas de París, el Accor Hotel Arena. En Francia y en el mundo están en pleno auge los eSports o deportes electrónicos, es decir, la práctica de los videojuegos en competición, ya sea por internet desde la casa o en un masivo evento público como este. Stéphane Eutin, presidente de France eSports, la asociación que empezó en 2016 a representar al sector de los jugadores, promotores y editores de videojuegos en Francia, una federación embrionaria.
Según una encuesta de la agencia Vértigo, perdida por el grupo LDLC y Lagardère, hay entre 500.000 y 700.000 personas que, al menos una vez al mes, participan en una competición oficial en Internet con una clasificación o una recompensa. Y hablando de jugadores y espectadores de estas competiciones en línea, tenemos 1.700.000 consumidores de eSport en Francia.
Entre estos apasionados de los videojuegos, Vincent Jouglard, de 30 años. Jugador aficionado desde su adolescencia, ha creado hace poco una empresa de apuestas gratis en Internet para la creciente comunidad de gamers, Gambler eSport.
Soy lo que se llama un geek. Me gustan mucho los videojuegos, ya sea en computadora o consola. Lo que me gusta de League of Legends es que se juega en equipo, es bastante competitivo, así que siempre te enfrentas a personas del mismo nivel que el tuyo. Puedes progresar y avanzar, hay muchos avatares distintos y sobre todo es un juego equitativo, es decir que aunque gaste mucho dinero, por ejemplo, para vestir a mi personaje con una capa increíble, no me va a ayudar a ganar.
Que quelqu'un d'autre qui n'a pas mis d'argent.
¿Por qué decidiste crear una empresa en este sector?
Nos interesaba trabajar en un campo que nos apasiona. En esta empresa somos todos geeks y tenemos la suerte de tener un pasatiempo que se está convirtiendo en un mercado fenomenal. Los esports están creciendo muy rápidamente. Las marcas se interesan e invierten. Así que era el momento para transformar nuestro hobby en un negocio.
Surgidas espontáneamente en los años 90 a iniciativa de los fanáticos de los videojuegos que organizaban torneos de StarCraft o Cake en sus garajes, las competiciones fueron expandiéndose con el auge de los juegos electrónicos y con la democratización de Internet. A partir de los años 2010, las retomaron los editores de videojuegos. Hoy, estas empresas que desarrollan y venden los juegos electrónicos se han convertido en los maestros del juego en el sector. Organizan masivas competiciones en las que jugadores, ahora profesionales, ganan millonarias recompensas. Tras años como jugador profesional, el franco-español Emmanuel Márquez, alias Moman, de 34 años, es una figura de la escena de los esports en Francia. Empezó a los 16 años. Ahora entrena al equipo LDLC, que oscila entre el top 10 y el top 30 en el mundo. Y cuando juega en línea, miles de personas lo observan gracias a sus divertidos streamings o transmisiones en directo.
¡Allez, mourez tous, sauf les Français! Voilà, lui va mourir sûrement, il a l'OHP, le gars qui touche le.
Yo me acuerdo del principio cuando estaba jugando mucho en el dentro, la gente nos miraba diferente, diciendo, oh, los geeks no salen, son diferentes. Y ahora mismo es diferente, es un jugador profesional, gana mucho dinero, wow, es impresionante. Y eso, cuando miras eso, digo, pues, estoy contento de no dejarlo. Pero hay otra cosa, es que me gusta salir, ir a jugar torneos y ganar dinero con la gente que están ahí. Para mí es importante estar aquí para jugar, para ganar, para hacer lo que puedo, para que mis pequeños ganan. Es un ambiente que me gusta mucho. La gente lo conozco desde internet, salimos juntos, nos divertimos como locos y es entrenar mucho en tu lugar y después muestran a la población, mira, he entrenado para eso y mira dónde estoy contento. Y yo ahí tengo esto y tengo también un streameo que voy, juego, la gente mira y les gusta lo que estoy haciendo y hay mucha gente que ha pasado un día de muerte y cuando me miras están contentos y olvidan lo que ha pasado el día y eso es perfecto.
Oliver, mais Vago, si fait un très bon résultat, il peut rentrer dans le top 10.
Los ciberatletas como Moman pueden realizar hasta 300 acciones por minuto en su teclado o con su mouse. Por un salario de entre 1.000 y 5.000 euros por mes, siguen un entrenamiento diario de al menos 8 horas de videojuegos y deben llevar una vida saludable.
Cuando eres un jugador pro, es importante de ser bien físicamente, o sea, es moverse, hacer un poco de deporte, salir fuera, porque si te quedas siempre en tu casa y comer mal y levantarte mal o todo eso, se ve en tu juego. Si no vas bien fuera del juego, eres malo en el juego.
Cualquier problema de la muñeca y su carrera se acaba. Durante mucho tiempo, los esports pasaron desapercibidos fuera de la comunidad de los geeks. Pero ahora, grandes clubes de fútbol o básquetbol, como el Paris Saint-Germain en Francia o los Cleveland Cavaliers en Estados Unidos, han montado sus equipos. Las grandes marcas invierten en el sector y los medios de comunicación ahora ostentan rúbricas dedicadas. Y cómo no, en el mundo el mercado de los esports se estima en 100.000 millones de dólares y su crecimiento ha sido exponencial. En 2018 las audiencias podrían alcanzar los 500 millones de espectadores en todo el planeta. Stéphane Etin, presidente del equipo LDLC.
Por el momento es rentable para los editores de videojuegos que tienen la propiedad intelectual. Es rentable para algunos grandes jugadores profesionales que ganan premios importantes en dinero. Pero para el resto de los actores que promueven los eSports, ya sean asociaciones o empresas, todavía estamos construyendo y buscando el modelo. Aún somos muy frágiles, pues son las marcas que compran publicidad y los patrocinadores que alimentan el sector. Así que a veces hay rentabilidad, pero de manera general el dinero está más del lado de los editores que tienen los derechos sobre los juegos.
Aquí estamos en la sala de entrenamiento de Arma Team. Obviamente, como es muy temprano, no hay nadie. Como los jugadores pasan mucho tiempo sentados, ya sea entrenando o durante los torneos, sacaron asientos especiales para los gamers. Son más confortables, en particular para las lumbares.
Exjugador profesional Rémi Chanson fue uno de los pioneros del eSport en Francia. Tras casi 2 décadas en el sector, dirige el equipo y la empresa Arma Team. Es el autor del libro La Guía de los Deportes Electrónicos.
La France, si on devait se situer, on
Francia s'appelle... debe ser el tercer y cuarto país en Europa con respecto a la cantidad de jugadores profesionales, a la organización del sector, etc. Estamos detrás de Suecia, Alemania, Rusia. Aunque no somos líder, estamos en una buena posición, más avanzados, por ejemplo, que España o Italia. Estamos progresando y el trabajo que hemos hecho con France eSport y las autoridades ha sido muy observado porque fuera de Corea del Sur no existía algo así. Las dos grandes naciones de los deportes electrónicos son Estados Unidos y sobre todo Corea del Sur. Los surcoreanos están 6 o 7 años más avanzados que nosotros. Allá, el Ministerio de los Deportes ha reconocido el eSport y reciben mucho apoyo.
Y on l'a vu à plusieurs reprises, il y a eu un vrai soutien des institutions.
En Francia, hasta hace poco, el Estado toleraba las competiciones, aunque no fuera muy claro su marco legal. Pero ante el auge económico de los deportes electrónicos, fue necesario establecerlo. En 2016 se aprobó una ley para el sector digital. El capítulo sobre los eSports se inspiró en el trabajo de 2 senadores que redactaron un informe al respecto. Uno de ellos es Jérôme Durin, senador en la región de Borgoña.
Antes, legalmente se consideraba las competiciones de deportes electrónicos como loterías. Gracias a esta ley, hemos establecido criterios que permiten autorizar y organizar competiciones físicas o con clasificatorias en Internet sin que sean consideradas como loterías. Facilita el trabajo de los organizadores. También había problemas con los derechos televisivos. El eSport no se podía difundir en la televisión como cualquier deporte. Y no había marco legal para los jugadores profesionales. Esta ley solucionó estos problemas. Ahora los jugadores profesionales de eSports firman verdaderos contratos como cualquier empleado. Reciben un salario por entrenarse y jugar y ya no están obligados a buscar ingresos por publicidad o representación para ganarse la vida.
Mientras se está evaluando la posibilidad de incluir a los deportes electrónicos en los Juegos Olímpicos de 2024, algunos cuestionan que se trate de un deporte. Para los actores del sector, ahí no está el debate. Citan al ajedrez o al golf para justificar el hecho de que los cibercampeones no transpiren tanto como los atletas del rugby o del ciclismo. En todo caso, su destreza y su espíritu competitivo y de superación son incontestables. El pionero del eSport francés, Rémi Chanson.
Muchos comparan el auge de los deportes electrónicos con el del rock por las fuertes reacciones que ha suscitado. Los aficionados de música clásica decían, el rock no es música. Y hoy también algunos alegan que el eSport no es un deporte. Pero, ¿hay menos gente que escucha música clásica a causa del rock? Claro que no. No hay que pensar que los ciberdeportistas son sedentarios. En muchas salas de entrenamiento de eSport hay un gimnasio. Para desarrollar el espíritu de equipo, la concentración, la comunicación, es bueno que practiquen un deporte colectivo tradicional. Así que no creo que el eSport vaya a reemplazar los deportes tradicionales. Además, por ahora se juega sobre todo sentado con un ratón y un teclado, pero mañana será con realidad aumentada y sensores de movimiento. Dentro de 5 o 10 años, pienso que los deportes electrónicos serán más físicos, con atletas que hacen los movimientos de verdad, solo que no estarán en un estadio, sino en un mundo virtual mágico, con dragones.
Stéphane Etienne, de la asociación France eSport.
Vous avez l'eSport...
El eSport se puede practicar de forma libre, es decir, solo en su casa, de forma profesional, es decir, con el objetivo de ganar dinero como deportista y de forma amateur. Para mí, este es el desafío actual, estructurar la rama para los amateurs, para los aficionados y territorializar los deportes electrónicos. O sea, que mañana haya un club en cada ciudad, u ojalá en cada pueblo, para acompañar a los niños que quieren hacer deportes electrónicos con códigos éticos del deporte y para que aprendan de manera sana.
Éduquer à la pratique sportive sainement.
Feminizar la comunidad también podría ser un desafío para el futuro, porque por ahora el gaming reúne sobre todo a hombres jóvenes de entre 15 y 35 años. Incluir los deportes electrónicos en los Juegos Olímpicos permitiría atraer a esta juventud cada vez menos interesada por las Olimpiadas.
Era un reportaje de Lucille Jambert y Pierre Sanuto. Enseguida veremos si es posible o no que los eSports se conviertan en disciplina olímpica. Nos vamos a México, conectamos con Adriel Mercado, fundador y director general de Intel Gamelta, la mayor plataforma de eSports en México, que organiza una liga profesional. Muchísimas gracias, Adriel, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
No, muchas gracias a ustedes por el interés.
¿Hay muchos gamers en América Latina?
Calculamos que debe de haber más de 200 millones de gamers. Brasil empezó en este tema de profesionalización de los gamers mucho antes que cualquier país en América Latina. Lo sigue México y tenemos Chile y Perú. Son una revelación, digamos, ¿no? Porque en el caso de Perú es de los países más fuertes en Dota, por ejemplo. Entonces, aunque está muy disperso, en términos poblacionales, Brasil y México van a la vanguardia en quién tiene más pro gamers, ¿no?
¿A qué se juega más?
Mira, América Latina es muy diverso. Te puedo decir que juegos de PC se juegan mucho más en Brasil. Estamos hablando de League of Legends, Dota, Counter-Strike. Perú, por ejemplo, juega mucho Dota. Y México, que también juega mucho League of Legends, también obedece a otros títulos más de consola como un Gears of War o Halo.
¿De qué van estos juegos?
Mira, muchos son de estrategia, como League of Legends y algunos títulos de Blizzard, de estrategia en equipos. Es como una especie de toma de bandera. Son equipos de 5 contra 5 que se reparten carriles para ver quién va eliminando objetivos como torres para después eliminar al gran objetivo, ¿no? Juegos de deporte como FIFA también son muy, muy tradicionales. Hay otros que se les llaman First Person Shooters, que son juegos de equipos, literal tienes que ganarle objetivos también a otro equipo, como es Gears y Halo, ¿no?
¿Y cuál es el perfil de los jugadores de estos eSports?
El jugador de eSports, aunque todavía es una mayoría hombre, te puedo decir que es un 70% hombre, las mujeres ya están incursionando en estos títulos. A mí me llama mucho la atención porque, a diferencia de los juegos tradicionales, no hay una diferencia física, ¿no? Para que una mujer pueda ser una gamer profesional. El rango de edad también ya creció. Estamos hablando de que un gamer puede ir desde los 25 años hasta los 30 y tantos. Y el observer o el viewer también crece en ese sentido, ¿no? Y obedece a un tema generacional. Digo, si tenemos tantos años ya jugando videojuegos, el público objetivo es mucho mayor. En la mayoría de los casos, el gamer es profesionista o está estudiando en la universidad. Y esto también obedece a que el jugar, y dicho por muchos estudios, te desarrolla partes cognitivas que de manera tradicional no se desarrollan, ¿no? El aprendizaje. Un gamer aprende muy rápido. Y también te puedo decir que el juego en línea lo prefieren más de el 53% de los gamers. El aprendizaje de otros idiomas es mucho más rápido.
¿Hay muchos profesionales y desde cuándo es rentable ser gamer? ¿Se gana mucho dinero?
Sí, es rentable desde hace ya algunos años. Se ha visto esta oleada a partir de hace 4 o 5 años porque juegos como League of Legends trajeron a la mesa una nueva propuesta y una nueva industria, ¿no? Que no era vender el juego, sino crear una experiencia alrededor del juego. Mira, en América Latina te puedo decir que un gamer profesional que todavía no llega a los niveles de ingresos de un gamer coreano, europeo o americano, ahorita está ganando alrededor de 15 a 50 mil pesos mensual. El tope alto, que son 50 mil, son como $2,500.
Y no solo hay gamers, también hay gente, antes lo decía, gente que ve, ¿no? ¿Tiene mucha audiencia el eSport?
Sí, mira, te voy a dar unos datos. En el 2015, la audiencia mundial fue de 120 millones de viewers. En 2017, estamos cerrando en 191 millones. Y se calcula que para 2020 sean 286 millones de viewers. Entonces, sí está creciendo la audiencia a nivel mundial. Yo creo que es un fenómeno generacional. ¿En qué sentido? En que este tipo de contenidos, como las películas de superhéroes y demás, se intentaron desde los años 80. O sea, había series, salieron películas que no tuvieron el impacto que hoy están teniendo porque la audiencia no había crecido, ya sabes. O sea, yo me acuerdo que yo iba con mi papá y a mi papá le aburrían. Hoy tú vas al cine y ves 10 salas llenas de películas como La Liga de la Justicia, una sala para infantiles y una sala para mayores, o de contenido que se pudiera pensar que es de mayores, ¿no? Entonces, la audiencia está ahí, agradece este tipo de contenidos y los entiende sobre todo, ¿no?
Su empresa se llama Gamelta, que es una mezcla de la palabra game y de la palabra atleta. ¿Para usted algún día los eSports podrían convertirse en una disciplina olímpica? Es decir, ¿estamos ante ciberatletas?
Sí, sí, realmente creemos en eso y por eso creamos la liga y por eso le pusimos ese nombre. Otra vez, como tema generacional, en algún momento el Comité Olímpico, imagínate, si ahorita ya lo están considerando, y tendrán sus bemoles, ¿no? Porque el tipo de contenido de repente para algunas regiones se les hace difícil de integrar como una disciplina olímpica, pero si hoy, en el 2017, se está considerando, seguramente lo veremos en las próximas, no en estas tal vez, en las siguientes Olimpiadas.
Y ya para terminar, señor Adriel Mercado, para ser jugador en línea hay que tener un buen acceso a Internet. Acabamos de ver estos últimos días la decisión de la Comisión Federal de Estados Unidos, el final de la neutralidad en Internet. Lo que va a pasar es que quien pague más va a tener prioridad, ¿no? Digamos, en el acceso a Internet. ¿De qué manera puede influir esto en los gamers?
No sé si estés al tanto, pero en Latinoamérica no tenemos o no habíamos tenido acceso a tan buen Internet. Los enlaces, por ejemplo, a los hogares de banda ancha no llegaban de manera regular y todavía tenemos muchos temas en ese aspecto, ¿no? Estamos al tanto de este cambio en la ley. En realidad sabemos que específicamente nuestro negocio va a tener implicaciones importantes, pero todavía, al menos lo que yo he leído, es seguramente vendrá una apelación. Todavía no es una decisión que esté al 100% sea definitiva. Y pues obviamente nosotros estamos en pro de que siga manteniéndose libre y como está hasta el momento, ¿no? Porque al final no solamente le pega a la industria del gaming, sino le pega a muchas circunstancias que tenemos todos, empresas y particulares que hacemos el uso del Internet cotidianamente, ¿no?
Pues muy bien, muchísimas gracias, señor Adriel Mercado, fundador y director general de Intel Gamelta, que es la mayor plataforma de eSports en México. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Que pasen linda tarde.
Ha llegado la hora de escuchar los mensajes de la semana. Ya saben que nos pueden enviar un mensaje de audio por WhatsApp al teléfono 0033 645 60 11 26.
Lo que está sucediendo con Argentina, en Argentina, es lisa y llanamente una persecución a los opositores. En este momento en Argentina tenemos presos políticos y esto se está pareciendo desgraciadamente cada vez más a una dictadura y cada vez menos a una democracia. Néstor Nochera desde Cambrils, Tarragona, España.
Bonjour, bonjour. Je m'appelle Adema Rodríguez. Je suis hondurien. Je suis vraiment content pour ces nouvelles élections qui ont été passées ici en Honduras.
Los medios aquí están seriamente comprados. Luego la televisión y las redes sociales, muchas páginas que no son de personas independientes, o sea de los de poder, tienen una tendencia o están comprados porque nadie está reportando eso. La gente está reportando a su manera. No nos vamos a dejar hacer que a través de estos gobiernos corruptos que saben que existen en este país de tercer mundo nos sigan aplastando. Es el momento de liberarnos y Honduras va a ser, ha sufrido demasiado durante muchos años.
Eran los mensajes de los oyentes y nos despedimos con el rapero Eminem y el tema One Back Down, en el que también canta Pink, canción que integra la banda sonora del videojuego Call of Duty. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Charlie Amadou estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos.
Summer's Eve, Mass and Gale. Shady's got the mass appeal, baby. Crank the shit, cause it's your goddamn jam. You said that you want your punchlines a little more compact. Well, shorty, I'm that man. These other cats ain't metaphorically why I'm that man.